Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. En este 15 de septiembre de 2025. Al frente de la técnica, nuestro gran director, don Juan Infante, al que le comunico el beneplácito de todos los oyentes del dial por la vuelta a las esencias, la vuelta al recre, con una audiencia colosal.
Yo estaba deseando la gente que volviéramos, ¿eh? Muchísima gente. Muchas gracias, Pepe, y muchas gracias a toda la audiencia que tenemos en general, porque también este programa y el mundo de los toros también es muy escuchado a través de nuestra sintonía, así que enhorabuena también a todos.
Uno de los oyentes que me ha mandado la felicitación es Vicente Barra, nuestro compañero de decano de la prensa taurina, que se encuentra hospitalizado y al cual le enviamos el ánimo para que se reponga lo antes posible.
Pregunta recuperación, Vicente, grande.
Bueno, la cuadrilla de hoy, don Alfonso Leandro.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pepe, y a toda la audiencia disponible de radio.
Don José Luis Romero.
Pues encantado de volver a estar aquí otro lunes y a pasárnoslo bien.
Y Rocío Molina.
Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Alfonso, José Luis. Encantada de estar con todos vosotros. Y además que vengo con una compañía muy especial, que aquí está mi niña, Rocío Pérez.
Buenas tardes a todos.
Olé.
Vale. Bueno, pues hoy iniciamos el programa con el que responde luto por la pérdida de un gran hombre de la familia taurina de Huelva. Concretamente Pepe Conquero, que tuvimos la lamentable noticia de su fallecimiento en tierras del Perú, acompañando a su hijo con festejos que tenía por allí programados. Y de verdad que una pena. Un amigo tuyo, y bueno, conocido, sí, de todos, ¿no? Conocido de todos.
Amigo de mi padre, de los años 60, sí. 70. Yo lo conocí siendo un zagalón, era un niño cuando lo conocí. Y me acuerdo de sus primeros pinitos de querer ser torero en la extinta Monumental, ¿no? Ahí toreó mucho el amigo Pepe. Y en fin, estamos un poco consternados porque no esperábamos este final de desenlace triste, ¿no? Una pena que se nos haya ido un aficionado y sobre todo un gran amigo y una magnífica persona. La verdad que estamos muy tristes, ¿no? Por su pérdida.
Me uno a la tristeza, ¿no? A la tristeza que tenemos todos los que lo conocimos, los que tuvimos amistad con él, los que... en la época, ya por los años 60, lo vimos torear. Era uno de los que se embarcaban en el antiguo matadero, junto con Alín, con Venancio, con Santi, con el Piri, etcétera, etcétera, el Peti, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo por la gran afición que tenía, sino que además ha sido un empresario durante muchísimo tiempo de nuestra ciudad, ¿no?
Sí, señor, un enamorado del toreo que ha perpetuado en su hijo, ¿no? La esa herencia de haciéndolo incluso matador de toros.
Sí, que descanse en paz.
Bueno, tenemos también en colaboración un amigo entrañable de personaje de Huelva, ¿no? Del mundo del toro y del Rocío, como es José Antonio Cañabate, que lo tenemos vía telefónica, que está concretamente en el Rocío. Y él lo ha estado mucho en esta etapa final de su vida, han estado compartidos juntos. Tanto la romería de Rocío como el acompañar al chico a los toros. Y hacía antes mención, cuando hemos estado hablando fuera de micrófono, a esa época dorada del toreo onubense en los años 60, sí, donde tanto se prodigó. Yo lo llegué a ver en el campo y era un torero alegre, un torero bullidor, bonito, de la escuela,
sí,
sevillana.
Sí, era un tío con nervios, era un torero con nervios, un torero que tenía muchas ganas de ser torero, pero bueno, como la inmensa mayoría se quedó en el camino, ¿no?
Sí, era muy difícil, era muy difícil. José Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, amigo Pepe. ¿Qué tal estamos?
Muy bien, muy bueno, triste, ¿no? Triste por el fallecimiento de nuestro amigo Pepe Conquero.
Es que Pepe es el único disgusto que me ha dado a mí, en nuestro gran amigo Pepe, porque es una gran persona, ha sido el morirse. Yo lo conocí en el año 73 y el antes de irse, unos días antes de irse a Perú, estuve con él. Este año el Alejandrito, María y las nietecitas han venido conmigo a Rocío, a mi casa. Él se montó con su señora, con Lourdes, en la carriola que yo traía el día que es de la huerta, y nunca me podía imaginar que iba con la ilusión de Pepe para este niño que tenía porque fuera torero. Que le pasara esto, tío, nunca. Estamos todo el mundo y todavía es que estamos sentidos, pero claro, estamos esperando cuando lo vayan a traer para acá y poder ir acompañando. Pero
sí, que los trámites, ¿no? La burocracia se excede un poquito, ¿no? Y en principio decía que venía la ceniza, que le iban a incinerar allí y era más fácil el traslado desde hacia Huelva, pero al final, ¿no? Han eludido esa parte y viene de cuerpo presente, pero tarda lo menos 20 días o 25 días, ¿no?
Bueno, eso es lo normal. Lo normal es eso, ¿no? Aquello no funciona como en España, aquello es el procedimiento. Allí hay que hacer una autopsia, como está aquí. Allí hay muchos fallecimientos todos los días. Allí hay una serie de papeles, de trámites, claro, y la criatura se lo estaba comiendo allí solo. Y en un momento decidió de incinerarlo y traerlo. Pero luego, creo, no me dé mucha seguridad, que los socios que él tiene del bingo tienen bingo allí en Perú, tienen negocios de juego y le han agilizado mucho los trámites. Entonces Pepe vendrá en un avión, o tiene que venir un avión comercial, y creo que lo van a embalsamar, y una vez de que esté preparado, pues ya tendremos. Yo tengo mucho contacto directo con la familia. Alejandro está muy hundido, está en el campo, y claro, han sido muchas llamadas, muchas gente a verlo, entonces pobre, pues es que lo ha cogido, tío, claro. Después de haber tenido un triunfo, es que es un mazazo muy grande, tío.
Sí. ¿Ha sido tiene que ver con el mar de altura del Perú, el país andino?
No, Pepe estaba delicadito porque Pepe había tenido varios infartos, tenía estén, pero el consultó con el médico. Date cuenta que nosotros vivimos aquí en Huelva, 0 metros nivel del mar. En Toledo, que yo he estado yendo a Toledo hasta que fallecieron mis padres muchas veces, cada 2 o 3 meses, se nota que estamos un poquito alterados, pero no influye el tema. El tema es que le tocó su día y le tocó allí. Y ese día, según Alejandro nos contaba, estaba muy contento, muy alegre, se sentó, le dio unas conversiones, llamaron al médico y ya no se pudo hacer nada, fue fulminante. El infarto cuando viene por derecho te parte el corazón, ahí no hay, no da tiempo a hacer nada.
Claro.
Él estaba también gordo, él estaba gordo.
Sí, Alfonso.
Y muchas veces los kilitos nos tenemos que quitar porque a cierta edad no es lo mismo.
Así es.
Una persona de la vuelta que una de la vista.
Alfonso ha escrito unas buenas palabras, ¿no? En un obituario que lo ha hecho en el Facebook y emocionaba muchísimo.
Lo tenía que preparar, pero voy a ver si otra vez entro y...
¿Qué edad tenía Pepe, San Antonio?
76 años, pero estaba muy bien, se movía y tenía mucha ilusión por hacer que Alejandro estuviera ahí en las primeras ferias. Pepe lo pasó también muy mal cuando la jornada de Ceniciento del Prieto de la Cal.
Claro.
Y eso quiera que no, porque te digo, y él está muy constante con su hijo. Este año cuando habló conmigo para que los niños vinieran a Rocío, digo, Pepe, como que estuviera tú, cuídamelo esto, que por favor, tú tranquilo. Que... Y yo a cada momento le estaba hablando con él, le mandaba fotografías, el Alejandro contaba caballos, salía por él. Alejandro es muy aficionado a los caballos. Y tiene buenos caballos.
Sí. Bueno, vamos a escuchar las palabras de Alfonso un momentito. ¿Sí, Antonio?
Pepe Conquero in memoriam. Lo conocía siendo un niño, muy amigo de mi querido padre. Quiso ser torero en una época muy prolífera en valores, en aquella época de los años 60 y 70. La desaparecida Monumental fue testigo de sus más que notorias comparecencias. Siempre tuvo en el mundo del toro como piedra angular en su vida, primero como novillero y después como promotor incansable de su hijo Alejandro y defensor a ultranza de su carrera como matador de toros. Quizás fue una de las mejores personas que conocí en este complejo mundo, agradecido siempre con cualquier ínfimo detalle. Ahora su hijo cogerá el testigo de su progenitor, no me cabe la menor duda. Un orgullo, Pepe, haber sido amigo tuyo. siempre estarás presente en la afición más hermosa del mundo, que por suerte compartimos. Te echaremos en falta, perdimos un ser de un profundo calado, pero los que disfrutan del descanso eterno ahora presumen de su eterna presencia. Un abrazo grande, Pepe, hasta siempre. Se apaga la vida, pero no la luz que dejó. Descanse en paz.
Mira, curiosamente fue uno de los señores que nunca faltó en todas las ediciones a la entrega de nuestros premios de Hispanidad Radio. Estuvo en todo, en el barrio El Matadero, estuvo hasta en Triguero, estuvo en el Patio Guardia todas las veces. Así que de verdad que era un encanto, siempre acudía a la invitación.
Una persona muy activa, ¿no? Ese, siempre daba la cara por cualquier cosa del toro en Huelva, siempre estaba allí. Y eso de agradecer. Y este es un pequeño homenaje, modesto homenaje que le estamos haciendo. Es digno merecedor de ello, la verdad que sí.
Yo le admiraba a José Antonio por ese proyecto suyo del Rancho El Toreo.
Precisamente, Pepe, aparte de que yo en los comienzos, cuando empezó, Antonio Infantalín, Miguel Conde, estaba ya toreando Santi Ortiz, había una, el Curro Méndez, que era Paco Torres, y luego uh-huh. El Pipo le cambió el nombre y lo puso como Curro Méndez. En aquella época, que era una época difícil, ellos se reivindicaban e hicieron una era yo bastante más joven que ellos, ¿no? Una pequeña manifestación, y fueron al periódico Oviel, porque allí parábamos todos en el Balaestrella y en la placeta, porque el Batalla también toreaba el Batalla trabajaba allí en electricidad industrial. Y entonces él siempre ha sido como un poquito, no solamente del mundo del toro, fue un gran empresario, no olvidó nunca los deberes del toro, pero ha dado muchos puestos de trabajo, tiene dos bingos funcionando, ha dado corridas de toros, ha ayudado a todo el caído, el Rancho El Toreo, aquellos preciosos, la plaza de toros que tiene, ahí se han matado muchos toros, Emilio Silvera ha estado ahí, la de Góngora, Roca Rey creo que también pasó por ahí, sí, todos los novilleros, todo el que quiere ir allí, todo el que se ha querido cazar, todo el que ha estado allí en el, porque aquello es muy bonito, no sé si lo conocéis, sí, una plaza de toros, y tiene un salón de celebraciones y allí hemos echado muy buenos ratos.
Sí, y campo de entrenamiento de muchísimos toreros, de pagar,
sí,
la bravura.
Pues, vamos a ver, Pepe no se ha negado nunca nada. Luego también tuvo una época que hizo una sociedad con varias personas buenas en la Acuópolis de Cartaya. Todo esto que no cuajó, pero ahí estuvo y luego ayudado y ha puesto dinero callado, porque Pepe trabajaba callado y ayudaba más de uno, ¿me entiendes? Sí. Ha sido una pena, tío, que
quiero recordar que también estuvo aquí en estos estudios varias veces en todos estos años por distintos motivos, y el hombre con mucha alegría, tenemos fotos con él, y de verdad el hombre le agradecía que nuestra llamada y su voz se escuchara.
Mira, nosotros cuando yo estuve acompañando algunas corridas de toros a García Palacio, uno de los orbes, porque un cariño especial, y lloraba como una magdalena, porque nosotros, el Pepe muere a las 2:30 y más o menos a las 7:30 de aquí, a las 8 de la mañana ya me había llamado mi Milagros de Simón Vidoza, porque la nieta comunica mucho con ella, y ya sabíamos, y ya ve enseguida a Viena, la mujer de Jesús Carvá, que estaban en Mallorca, y esa mujer lloraba porque era más que, era como un padre, era su suegro, era, sí. Y uno de los golpes de que teníamos que ir a Huesca o a Burgos con el torero, no cabíamos en el coche, y dice, no os preocuparos, que yo hablo con mi Pepe y me da la furgoneta de Alejandro. Y digo, sí, te va a dar Alejandro, furgoneta nueva que tiene para ir a torear. Y a Pepe, dice, Pepe, a mí nunca, no a mí, a nadie le dice que no. Claro. Y a Pepe lo hemos recordado, Pepe, es que es muy bueno, tío, se te pasa. Es que yo no me lo creo todavía hasta que no lo vea que llegue aquí. Porque sí, sabemos que está ahí, ya no lo vamos a ver, pero
sí, que cuesta.
Una persona. Hombre, no va a costar. Y la verdad, yo este año he tenido muchos contactos. Yo lo veo en el campo, sí. Yo tengo un campito cerca de él y yo pasaba mucho por allí, iba a verlo de vez en cuando, y ahí él paraba frente a la que estaba en la seguridad social y tomaba café con un gran amigo tuyo, Pedro Villar, varias personas así, ¿no? Y el tío con Cruz, el que tenía el comercial, sí, que era un tío muy afable y un tío muy comunicativo con las cosas de Huelva.
José Antonio, cambiando un poquito de tercio, ya que tú, el tema de actualidad, pasamos de la tristeza a la inmensa alegría de las rachas triunfales de David de Miranda, en la que tú has sido partícipe de algún modo como espectador, has estado en todos los festejos, estuviste en Linares, creo que estabas en Almería, te faltaba
yo. He estado en Sevilla, Cabeza de la Vaca, Valencia, Alcántara, Aracena, Linares. No me pude ir a Linares para Francia porque en el con ellos no cabía la furgoneta. Y estuve hablando con el chofe de, me parece que el toreo ponera, no sé si para Juan Ortega, ¿no? Juan Ortega. Sí. Para irme con él, y me dijo el chaval, dice, tú tienes ganas de conducir, y claro, dice, pues mira, me viene de puta madre que te vengas conmigo, con el perdón, ¿no? Porque nos repartimos, que hay 1040, estuvimos mirando allí en el hotel, hay 1040 kilómetros, pero a última hora salí un compromiso al torero y me tuve que ir allí, entonces cogí el tren y me fui para pa Linares, de Almería a Linares. Allí, aquello es el Linares, la gente a lo mejor se imagina que es un pueblo. Linares es una capital, más que un pueblo, tiene 60.000 habitantes y ahora está un poquito baja por el tema de la fábrica de Andover y los problemas de los aceites, pero tiene avenidas, tiene Corte Inglés, y la plaza es del año 1867. Es una plaza de 10.000 personas, preciosa. Tiene la desgracia, que le dio la fama fuerte cuando murió Manolete, ¿no?
¿Qué te va a decir? Nosotros estamos de por fuera, ¿no? Por las redes sociales, viendo vídeos, fotos, Alfonso, todo el mundo súper contento, ¿no? Con la trayectoria de esta temporada de David, pero tú la has visto en situ. No, pero Alfonso, ¿qué va a decir?
Yo los he visto y yo te puedo decir que yo empecé, mi padre era ATS en la Plaza de Toros de Huelva, bueno, entonces en aquella fecha eran practicantes. Trabajaba con don Anselmo Botello de la Clínica San Vicente, de San Pedro, y llevaba el equipo de transfusión de sangre. Mi padre le hizo en el año, me parece que fue en el 64, se murió las manos de mi padre haciéndole una transfusión de sangre a Carbonell. Carbonell se murió allí, no dio tiempo, murió muy rápido, porque iba casi sin nada de sangre. No había los medicamentos que había hoy y esa cosa. Y entonces mi padre y yo con 7 años me iba y me ponía en el tendido detrás de la enfermería con Antonio Delay, que gloria sea también, otro gran taurino y un gran amigo mío. Y allí empecé ya a ver toro. Con 18 años no quise estudiar, me comprometí a un camión, me dediqué a los carnes de toros, ¿verdad? Y ya cogí la afición, luego he estado 11 años viajando con los toros de Guillermo, de don Guillermo Acosta, de los Diego Garrido, y me ha gustado siempre. Y de todo lo que he visto, he analizado, porque yo tengo mis propios criterios, en los 4 revelaciones así importantes, de digamos que movilizaron el mundo como los tejedores, fue uno Ojeda, ha sido Getulín, porque se fue Ojeda, si Getulín, Ojeda no se va, a lo mejor Getulín no resplandece tal, y José Tomás, te digo que David Miranda lo hace mejor que ellos, porque yo me pongo a ver los vídeos, que tenemos esa cosita que podemos verlo, y las dos orejas del Juan Pedro de José Tomás en Madrid, se doblaba con el toro, se queda quieto, ven, cuidado, ven, que José Tomás. Pero es que este torero torea derecho. No sí. Se mueve, no respira.
Lo cierto es que después de Málaga ha dado un cambio radical, ¿no?
Málaga, pero yo lo vengo viendo de novilleros, sí, y yo sí. Lo vi con Finito de Córdoba, antes que era en la Judesca, me parece que fue en el 2022. Y te voy a decir una cosa, le dio un, no, me gusta decir un baño, pero le dio un repasito sí. De lo que es torea. En Madrid lo vi este verano, el verano pasado, en el mes de agosto, con un toro perezado, ¿para qué te voy a contar? Y en Cabeza de la Vaca, le echaron un toro. Y de Cabeza de la Vaca es un pueblo de 900 habitantes. La Plaza de Toros hace 1.200, se llenó. Toreaba Gilmarí y Pepe Garrido. Y le echaron el último toro, ya metido en la noche. De los de Madrid se quedaban chicos al lado de él.
Dos cuernos,
le pasó en el primer pase, le bajó el capote nuevo que llevaba hasta las clavinas y hizo, sí, se escuchó el ruido. Fue impresionante. Pues ahí se quedó igual y lo ha hecho en todos lados.
Sí, sí.
El Linares, es verdad que cortó un rabo en el segundo toro, pero es que en el primero le pasó igual que en Sevilla con la segunda oreja del primero. ¿Por qué no se la dieron?
Sí, un momentito, Antonio, vamos a dar paso también a la opinión de los compañeros, de Alfonso, dime que...
Sí, hablando de la temporada de David de Miranda, pues magnífica, ¿no? Está en boca de todo el mundo taurino en España, ya... Ayer en Muro estuvo otra vez sensacional, cortó 4 orejas, una corrida de toro de María Ganadería, creo que creo que el toreo uno de, me parece, de esto de Morube.
García Grande, me parece que era uno de...
Y otro de García Grande, o sea, que estuvo sensacional. Y después, claro, la explosión de Málaga, ¿no? Que iba a decir que la feria de Málaga iba a tener muchísima más repercusión
que Sevilla,
que la propia de Sevilla, ¿no? Pero claro, tuvo la suerte de que lo vio prácticamente todo el mundo, ¿no? Y está que se sale, ¿no? Está uno de los tres ahora mismo que está en una eclosión y está en vista de la temporada siguiente entre los puestos de privilegio, digamos, ¿no? Y después con expectativas de una temporada grande para el año que viene, ¿no? O sea, que las máximas expectativas que tiene y todavía la temporada queda todavía un mes y pico. Todavía hay sitios importantes.
Y sustituciones que cubrir.
Efectivamente, Rocío. Que ahí hay dos sitios todavía. Está Madrid y Sevilla, que cualquiera sabe. No se sabe todavía lo que podría pasar.
En Madrid podría entrar en la Feria de Otoño, ¿no? Por Fernando Adrián, ¿no? Que dice que ha cortado la temporada, ¿no?
Sí, Fernando Adrián, por lo visto, dice que ya está prácticamente con el problema este de la luxación que he tenido en la espalda. O un problema de
cervicales
y eso. Pues, por lo visto, ya Borja Jiménez creo que toma el puesto de él en Guadalajara. Y no sé exactamente en Madrid quién estará detrás de... En fin, ojalá sea David de Miranda, ¿no? Y pueda ratificar el gran momento que
sería, está... Sería extraordinario.
Que está, digamos, ahora mismo está todos los torinos pendientes de él, ¿no? Porque lo de Málaga ha sido tremendo. Málaga, Linares, Almería... En fin, lleva una temporada sensacional. El doctor López y Bobén Aracena, que también estuvo a la altura de una corrida muy floja de Pepe Murube, y estuvo también sensacional. O sea, que la temporada está cumpliendo las expectativas... Vamos, de distancia altísima, ¿no? Hombre, yo espero que esto se refrende la temporada que viene.
José Luis.
Bueno, yo me ratifico en lo que se está comentando sobre David de Miranda. David de Miranda, yo lo comenté aquí en un programa hace 2-3 semanas, que a raíz de lo de Málaga pegó un puñetazo encima de la mesa y dijo: aquí estoy yo nuevamente, ¿no? Entonces, también coincido con vosotros y todo el mundo taurino ya anda pendiente de David de Miranda porque lo está haciendo fenomenal. Y para mí hay una cuestión también que es primordial, y es el tema de que está matando a todos los toros de un estoconazo.
Sí, la espada le funciona, siempre la funciona muy bien.
Sí, pero ahora que está todo el mundo más pendiente de él, nos estamos dando cuenta de que realmente es un gran matador de toros, ¿no? Aparte del valor, aparte de su verticalidad, aparte de muchas facetas positivas que tiene. Y con respecto al tema de las sustituciones, creo que se está empezando a hacer justicia con David, ¿no? Y esperemos que para el año que viene, ya que sabemos todos que se van cerrando las ferias importantes en Navidades, porque cada vez se cierran antes, que cuenten con él y que siga teniendo mucha suerte en lo que queda de temporada.
Sí, añadir solamente, recuerdo en varias conversaciones que hemos tenido con José Luis Pereda cuando ha estado aquí también con nosotros en los estudios, siempre he dicho: ¿qué tiene que hacer este tío más? Y yo le decía: José Luis, qué importantes son los medios de comunicación. Con Málaga se alinearon los astros. No es la primera vez y sabemos que se le ha televisado a David. Sin embargo, Málaga ha tenido una repercusión brutal. Y yo creo que ha sido el aldabonazo que estábamos todos esperando para que David dijera: hasta aquí, este soy yo. Además, que es que ha sido el máximo triunfador de Sevilla, señores. Vamos a ver, en Huelva, ¿qué tiene que hacer David más, no? Bueno, es que estamos súper contentos, súper contentos y orgullosísimos de que nuestro torero, el torero de Huelva, pues ya vaya levantando el vuelo, ¿no? Y que vaya consiguiendo eso que tanto, por lo que tanto está luchando.
José Antonio, por último, de todas las tardes, ¿con cuál te quedas? Linares, Almería, Málaga, ¿tú que las has visto todas?
Vamos a ver, todas las corridas, porque mira, yo el año pasado cuando, con una afición que no me gustaba el nombre, porque si yo doy nombre sentencio y digo, lo he dicho yo, criticaban a la empresa por haberlo puesto en seis toros, y yo dije que no, que se los merecían los seis toros. A mí lo único que no me gustó es que lo pusieron el día uno, me hubiera gustado el día tres. De todo que le he visto, porque decían que el repertorio, David, si tú observas todos los vídeos que yo os he mandado, y él le da las distancias al toro según lo necesite. No es, por ejemplo, Jesús Lindobri, que cogía la muleta, el ojeda, y del tirón ya está metido en la cara del toro. Él le da la distancia, lo llama desde lejos, él lo cita. Yo le he visto, lo que pasa es que esa no la pude grabar en Almería, desde el centro del ruedo, el primer toro que el toro lo vea, la guasa que tenía, lo llamó, y co- para la espalda y le sacó el capote para los lados. Escúchame, que nos llama, que ahí donde está el arte, el toreo caro, aguantar y no moverse como lo hace él. Y David, en todos los estados, en todos los sitios que ha estado por encima de la faena. Siempre están, y son distintas. No repite. Él tiene un toreo, pero para llegar a ese toreo primero hay que jugarse la vida, y se la juega, ¿eh? Porque además cada vez que sale un toro, el primer toro, sea como sea, coge y lo brinda, porque la corrida de Aracena de Murugüe, eran grandes, era como era, la de cabeza de la vaca, de no sé si era de Lora Zara también, no vea lo que era, y toros grandes, ¿eh?
Y en todas las plazas, no se mira la marca, ¿no? Como digo yo.
Vamos a ver, cabeza de la vaca de 900 espectadores en habitantes, que hay 1200, y se llenó y se jugó la vida con un bestiajo hasta arriba, ¿me entiendes? Pero escúchame, impresionante la cara del toro, la corrida, porque te voy a decir, bueno, un toro de Madrid era este año, además te voy a decir una cosa, todos los toros que han matado este año son toros que en cualquier lugar, y las orejas de Sevilla, es una lástima que no le dieron la primera, y él se lo merece. Y una de las cosas de Málaga, es verdad que ahí fue ya está catalogada como la mejor faena de la historia de la Malagueta, es la ilusión que tenía Enrique Romero y Francisco Ruiz Miguel, de pie hablando. Yo le he visto todos los programas a ellos, porque yo los veo todos, llevo 10 años viendo programas de Carlos Ruiz, cuando hemos estado en la finca de Pereda yo le he hecho de comer a ellos, ¿no? Y verlo con esa ilusión y esa alegría, parecía que era aquello lo que estaba toreando.
Así es.
Y el año que viene va a estar bien toda la feria. Además, te decía,
¿Y tú detrás en todos lados con ellos?
Vamos a ver, que yo no me he ido al Perú ni me fui a Venezuela porque yo con 18 años me di un porrazo, un caballo aquí en la nariz, y entonces tengo dificultad para respirar
durmiendo.
Y tengo una máquina, y en Venezuela, porque yo ya he estado por allí. En Venezuela hay la corriente de 125.
Claro,
y en el Perú no sé, ni he preguntado siquiera, pero si no me hubiera ido, no tengo problema por ver. Y ahora va a torear, mira, ahí él tiene que torear, y me imagino que se inventa rápido, porque el día 18 hay ya una vacante, el día 20 hay otra, el día 8 de octubre en Madrid hay otra, luego tiene una corrida.
Sí, estamos esperando noticias, seguramente sí. Que alcanzará algún puesto más para encartelarse.
Y cuando terminó la feria de Málaga, esa misma noche hablaron los... Esto es como cuando van a sacar un papa y cosas así, igual. Hay una definición de un taurino de Huelva, sí, que ya falleció, Paco Silvera, decía, sacar un torero es más difícil que sacar un papa, y papa nada más que hay uno. Entonces, si observáis, la sustitución nada más que han sido de figuras.
Sí, Amorante, a Roca Rey.
Marco, Roca Rey... Nada más que va a volver la figura.
Veremos qué pasa en Guadalajara el jueves.
Ya ha entrado Borja.
Vale.
La única que puede coger es porque allí tú sales del Perú para acá, y cuando llega son 7 horas más, y cuando va es 7 horas menos. O sea, David va a llegar esta noche a Perú a las 2 de la mañana, que aquí en España serán las 10 o las 11 de la noche, ¿me entiendes? O sea, al revés. Aquí son las 1 a las 2 de la mañana y allí son las 10 a las 11 de la noche. Allí es menos, y el toro es a mañana, y si tiene vuelo para venirse, el 18 va a estar aquí, pero es muy precipitado.
Bueno, José Antonio,
a la partida 20 sí puede estar.
José Antonio, muchísimas gracias por todas las fotos y los vídeos que nos mandan de ahí, para tener informado a todos los aficionados de Huelva, ¿eh?
Y te seguiré mandando, porque todavía, si Dios quiere, hombre, en esta época es cuando los toros dan problemas, los toreros, y entonces es cuando puede haber sustituciones. Y los cartelazos también.
Y lo vas a ver todo.
Hombre, y tiene, te dice una cosa, tiene una corrida muy importante el día 4 en La Roza de Madrid, una corrida de Matilla, y luego va el día 5 a Villafranca de Cira, que es un pueblecito, la plaza es muy chica, desde luego. Si queréis ahí, yo tengo ya la entrada localizada, es de 4.300, pero una ciudad o el pueblo, 137.000 habitantes, vamos, que es
grande. Estás informado, ¿no? De todo, me caga la mano.
Si yo ya no tengo la café.
Venga, don Antonio, fuerte abrazo.
Un abrazo.
A mi gran amigo Juan Infante, mucho abrazo y mucho beso.
Igualmente, campeón.
Campeón tú.
Venga, un abrazo, amigo. Muchas gracias por estar ahí.
Este programa se lo vamos a dedicar a nuestro gran amigo Pepe. Va por ti, Pepe. Venga, un saludo a todos.
Saludos.
Olé, 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 olé.
Mira, te voy a decir una cosa, es de los señores Pepe Conquero, que me lo he encontrado muchísimas veces en Sevilla. Un aficionado que le gustaba ir a la maestranza.
Sí, yo lo he visto varias veces también en Sevilla. Paraba, sí. Él paraba mucho en la calle, un bar muy conocido en Sevilla, en el famoso El Cairo, lo veía mucho comer allí.
Ah, exactamente.
Antes de los toros, su cafelito.
Cuando dábamos la vuelta por allí, allí nos faltaba, uno aficionado a un nubense, señero que nos faltaba, era Pepe Conquero.
Siempre, siempre. ¿Eh? Siempre. En fin, ya lo recuerdo, ¿no? Porque,
así es.
En fin.
Bueno, pasó Cortegana con lleno de nevilletes y es que de gente hasta en la calle. Sí, una enorme felicitación para el Jorge Buendía, ¿no? Que supo.
Jorge siempre sabe conjugar muy bien la imaginación a la hora de los montajes de los festejos, ¿no? Y el cartel, pues acertó el cartel de los banderilleros, ¿no? Un espectáculo asegurado. Según dicen que el cartel de otra vez de nevillete y éxito absoluto, de público y artístico, ¿no?
Y de lo cual nos
alegramos por Jorge, ¿no?
Un pelotazo de para el pueblo. Él dice que es la primera vez que ha sido en Novillete. Yo pensaba que había ido más veces.
Ya el año pasado tuvimos nosotros la retransmisión y estaba prácticamente la plaza llena.
Sí, grandes entradas.
Se inventó una alternativa maravillosa, ¿no?
Eran los Vázquez.
O sea, claro, un torero de dinastía, de la dinastía tan importante como los Vázquez en Sevilla, ¿no? Había mucha gente conocida del mundo del toro.
Y parece que también te ha tocado con la varita a la hora de tocar las ganaderías. Porque lo de Sobral también ha dado un juego extraordinario, ¿no?
Sí, bueno, parece que acierta, ¿no?
En Salamea, o sea, con lo de Alba Real, la novillada buenísima.
Él también, con Manolo Contreras, de su máximo colaborador y devedor de él, pues está haciendo
una gran labor.
Una gran labor, ¿no? Su conocimiento lo está perfectamente. Está demostrando unos conocimientos profesionales como el gran profesional que es, ¿no? Manolo, ¿no?
Que decirle a Juan, ¿no? Juan, que nos echaron en falta, que nos tenían reservado nuestro parco, que lo tuvieron que utilizar para la gente, porque hubo exceso de personal, ¿no?
Pues mira, vino bien para ubicar a la gente, ¿no? Pues no pudimos, tuvimos que ir a Almería con el recre, y además era un viaje muy largo.
Sí, ya.
Salimos muy temprano, teníamos que descansar el día antes, y no pudo ser. Pero bueno, ¿cuántas corridas hemos hecho allí? ¿Cuántas retransmisiones?
Todas.
En
estos 15 años hemos ido todas las veces.
Sí, que una vez que...
Nunca corte gana.
Bueno, ahora queda palo, ¿no?
Queda palo, pero ¿no? Esperemos que no coincida con el decano, con las retransmiciones.
El día 4, según nos dicen, ¿no?
Día 4.
4 por la tarde.
Esas son las informaciones extraoficiales.
Todavía no se sabe, Juan, el día 4 cuando se juega el recreo, el sábado o el domingo.
¿Y la presentación de los carteles de palo, se sabe algo?
No, hombre, vamos, tiene que ser ya pronto, ¿no? La semana que viene, como mucho, ¿no?
Por ejemplo, Alfonso, vete tú la jugada.
Incluso esta semana, puede ser.
Yo creo que al final se va a marcar esa tónica, ¿no? Como la Feria del Caballo va a ser algo que va a determinar que la pinzoniana sea trasladada a la semana anterior, ¿no? Que ese fin de semana del 12 de octubre ya debe respetarse, sino por esa Feria del Caballo en Huelva que hace, ¿no?
Incide, Rocío.
Incide, claro.
Te iba a comentar, Alfonso, que la jugada que nos han hecho con la Magna, ¿no? Poner el recreativo a las 8:30 de la tarde del sábado, claro, con una Magna aquí, que tenemos que ir a cubrir también al decano y no podemos hacer la Magna, ¿no?
La Magna es un solo día.
Un
solo día, el 20, el sábado.
Sí, entonces vais
al recreo. Vamos a Estepona, claro. Lógicamente tenemos un compromiso con los patrocinadores y que tenemos que cumplir y no podemos dejar el recre. Así que, si entiendo mucho, no vamos a estar la Magna.
Bueno, la parte
estaremos los redactores, Menchu y Edu, que precisamente nos narra el recreativo, estará en la Magna. Pero nosotros...
Cierto, os vi el día de la bajada de la Virgen de la Cinta, ahí estabais también, ahí estabais en la radio.
Sí, sí, ahí
siempre estamos, con las cosas de Huelva.
Siempre llevamos muchísimos años también con la cinta. No solamente la bajada, la subida, muchos años, sí.
Un trabajazo de Menchu, que da muchas horas de retransmisión en vivo, y con
mucho mérito.
Un madrugón.
Mucho mérito. Sí.
Pues una radio tan chiquitita como esta, que hagamos tantas cosas, tiene también su mérito, ya no por parte de lo que es la emisora en sí, que es un hombre, un estudio y una antena, sino de todos los compañeros que hacen posible que se haga todas esas cosas, ¿no? Así que un éxito por parte vuestra.
Y tuya. Bueno, nos quedan muchas ferias importantes, ¿no? Está Albacete todavía, ¿no?
Albacete está.
Con la alternativa improvisada de Manuel Caballero, sí, que fue cuando se estudió a Morante, que no podía torear, e improvisar un cartel para darle alternativa al chiquillo de Manuel Caballero, que por cierto, el chaval estuvo muy bien. Pero ya ha sacado Antonio Lorca, nuestro respetadísimo compañero, las tareas informativas del país, haciendo mención a una componenda ahora que se usa mucho, de que el padre, participe el padre del alternativado, del aparezca, digamos, como la persona, digamos, que le da la alternativa, y precisamente con el reglamento en la mano parece ser, lo que pasa es que no se ha querido a lo mejor tampoco interpretar mal, en fin, han querido correr un tupido velo, que el padrino era Paco Ureña, y Paco Ureña no le pudo dar alternativa a la hija de Manuel Cabrero, tuvo que ser su padre, ¿no? Cuando su padre realmente no está activo.
Claro. Bueno,
en fin, fue el detalle ese, pero que al final se está convirtiendo eso en un costumbrismo y no sí, queda sí. bien realmente. Porque...
Pasó con Borja en la confirmación en Nîmes, ¿no? Con Espartaco, de paisano, vamos.
Bueno, ¿eh? Hombre, una cosa la confirmación puede ser una cosa más bien testimonial, porque la verdad que tampoco... No creo que tenga tanta importancia, con todo mi respeto, para la Plaza Toro Nîmes, por supuesto, pero que la alternativa tiene que ser con el padrino y con el testigo.
Claro.
El padrino efectivo, que en este caso que hubiera sido Paco Ureña, ¿no? Que parece que Paco Ureña pasa a un segundo plano, cuando el protagonista, independientemente de ser el toricantano, evidentemente también es el padrino, ¿no? Y el testigo, ¿no?
Efectivamente.
Sí.
Por lo visto,
Antonio Lorca no está de acuerdo, y siempre con el reglamento en la mano, evidentemente.
Efectivamente, ¿qué hace?
Que no. Sí, yo espero que no se repite más, porque me parece un acto de que no tiene sentido.
Extraño, ¿no? Un extraño, sí, raro, sí. Y que no acompaña al rito, al ritual de seriedad que tiene que tener la tauromaquia en ese tipo de acto, que es como una alternativa, ¿no? Que es el día más señalado de la carrera de muchos toreros.
Efectivamente.
Pero vamos, digo, ha pasado cositas muy.
Por cierto, el chaval estuvo muy bien, estuvo magnífico, los dos toros, de lo cual, pues, me alegro. Sobre todo también por su padre, que es una gran persona y un gran torero.
Así que bueno, y ya en las puertas, aquí pues, el más cercano es Sevilla, la Feria de San Miguel, que este fin de semana no es el siguiente, ¿no?
El siguiente, empieza el viernes y acaba el domingo. Son tres corridas de toros, ¿no? Y ya se habla incluso, se corre el rumor que la corrida de Morante, que es el domingo, se puede televisar por las cámaras de Canal Sur. Todavía no está confirmado.
Sí, la alternativa es Zulueta.
Sí, y ya se habla incluso de precio, la reventa alto, porque por lo visto en las tres tardes creo que se va a poner, se va a colocar el cartel de billete.
Hombre, Morante es muy últimamente, se orientaba a que se televise su festejo, ¿no?
Efectivamente, y entonces pues ahí se habla, ¿no? De que...
Y más cuando Juan Toro, la plataforma que es destinada a apoyar la tauromaquia desde televisión, no está haciendo...
Está más o menos con festejo en plazas de poca, o sea, de una importancia relativa, ¿no? No lo hemos visto en ninguna feria importante, no sé, en Pamplona nada más, ¿no? Sí, de San Fermín, que creo que han estado en tres o cuatro corridas de toros, pero en plazas así de primera categoría no han estado en Madrid, no han estado en Sevilla, no han estado en Bilbao.
Ni va a estar la Feria de Otoño, ¿no?
No va a estar la Feria de Otoño, o sea que, no sé, ni la Feria de San Miguel tampoco, evidentemente.
En Málaga tampoco.
En Málaga tampoco han estado, o sea que plazas de primera categoría no han cubierto ninguna retransmisión, desgraciadamente, una pena.
Tenemos en San Miguel, tenemos a Manzanares, a Ortega y Aguado.
Magnífico cartel.
La primera tarde con Toro Victoriano del Río. La segunda es García Grande, el Toro de García Grande, para Talavante, Daniel Luque y Borja Jiménez.
Y
el cartel de Estrella con Núñez del Cubillo para la lidia de Morante, Roca Rey y Zulueta, que él toma alternativa.
Son tres pedazos de corrida de toro y tres pedazos de ganadería.
La última, sobre todo, una corrida que está muy bien rematada con la alternativa de Zulueta y con los dos...
Los
mandones del toreo ahora mismo, ¿no?
De postín, una alternativa de postín.
Sí,
de verdad,
el cartel reúne todos los atractivos máximos para estar allí.
Y además Zulueta, que en este tramo final también como novillero, está también muy bien.
Han hecho Ramón Valencia, le ha hecho dos temporadas extraordinarias, muy bien programadas y perfectamente diseñadas, ¿no?
Está muy bien llevado.
Claro, eso se nota.
Está muy bien llevado.
Va cuajado a la alternativa.
Absolutamente guajado.
Yo creo que no, que yo creo que el cambio al toro
no lo va a notar.
Lo que no sé si ahora Javier Zulueta después tiene alguna corrida de toros más firmada. No sabemos todavía.
No
sabemos. Aquí ya toma la alternativa y se va o tiene por ahí alguna
pues tendrá, ¿no? Que lo poquito que queda Jaén, ¿no? Después, ¿no?
Queda así, de Jaén. Hay algunas más, ¿no? Que creo también Vera en Almería. Hay varias plazas que todavía quedan. Jaén, una de ellas prácticamente es la más importante. En octubre junto con Zaragoza.
Bueno, y el cartel de los gitanos, sí, ¿no? Tenemos por ahí el cartel de la maestranza que la ha confeccionado Manolo Vázquez, que siempre se le encarga un torero. Y este año ha sido Manolo Vázquez, otros años ha sido el Litre, ha sido Emilio Muñoz, ha sido Espartaco. Y este año la ha confeccionado. Y es un cartel que es el 12 de octubre, que es la que cierra la temporada, un cartel
sí,
benéfico.
Este año creo que la organiza Manolo Vázquez porque la organiza la Hermandad de San Bernardo. Sí. Su padre, el difunto Manolo Vázquez Padre, fue hermano mayor durante varios años. En fin, esto es que cada año es una hermandad. Un año es Sierra Gran Poder, otro la Macarena, otro la Esperanza de Triana. Y este año, pues San Bernardo, que es la hermandad de los toreros de Sevilla, ¿no? Que por cierto, el cartel no es interesante, ¿verdad? Con la baja de Morante, ¿no?
Sí, lo tenemos en el paseillo, en el archivo vamos a buscarlo, pero vamos a decir Manzanares.
Creo que es Manzanares, Pablo Aguado, Juan Ortega, ¿no? Javier Zulueta también creo que va, sí, me parece. Va. No recuerdo a alguien más. Que...
Ahora mismo lo buscamos y te lo digo.
Y a propósito de
aquí,
carteles...
Aquí está, Manzanares, Pablo Aguado, Talavante, Manolo Vázquez,
exactamente,
Ortega
Vázquez
y Zulueta. Y pone Manuel Domínguez abajo, que será el... No sé, Manuel...
Novillero, me imagino.
Novillero, Manuel Domínguez. Este es el 13 de octubre, ¿eh?
Sí,
la hermandad San Bernardo.
Es que el 12
el domingo se pasa el lunes.
Se pasa el lunes, efectivamente.
Bueno, siempre hemos ido últimamente, y verdad que es un espectáculo. Hemos visto cosas muy interesantes.
Nada, ya relativamente todavía, aunque queda un mes y pico festivo de toro, pero bueno, ya están dando ya las últimas...
Se escuchó también, ¿no?, que vuelva, quizás podría dar una corrida para...
Queda desmentido, ¿no?
Y queda desmentido, ¿no?
Sí, sí, según fuentes empresariales, por lo visto, han declinado organizar el festejo. No sé exactamente, me imagino que sería una corrida de rejones para celebrar la Feria del Caballo.
Tendría su lógica.
En fin, me imagino que Pareda habrá hecho su esquema y habrá dicho, mira, no me parece todavía, después del esfuerzo que hemos hecho este año en Colombina, que la verdad ha sido una feria buena, hacer otro esfuerzo más, ¿no? Porque la verdad que ahora montar un festejo en Huelva no es fácil.
Bueno, porque está en el aire el cierre de la temporada, como siempre suele ser costumbre estos últimos años, que habrá también la Plaza de Toros de Niebla.
Sí, con además, una navillada. Siempre se cierra la temporada en Niebla.
Verdad, verdad.
Y ahí con los novilleros que tenemos ahora mismo, que por cierto no hemos dicho que en Zalamea actuaron junto a Fuente Boca Negra, Carlos Tirado y Guillermo Luna, que estuvieron a un grandísimo nivel.
Yo no la vi, pero me hablan muy bien de Guillermo Luna. Sí. La pena es que
pinchó la espada.
En fin,
esperamos que hay material para poder organizar. Date cuenta que la Plaza de Niebla los últimos años ha sido la que más toro ha dado en Huelva, con 5 o 6 tardes durante la temporada.
Que está ahí Niebla, una de las plazas que está funcionando muy bien en los últimos años, la verdad que sí.
Vamos a ver, esperemos que quede. Que sí, había el año pasado fueron dos novillas, una novilla y una corrida de toro.
Una corrida de toro, sí.
Que también la toreó David de Miranda, David de Granda, también tuvo repercusión porque fue televisada por Canal Sur.
Por Canal Sur, sí.
Y Carlos Tirado estuvo también en la novillada.
En la novillada. Sí, Tomás Basto y no me acuerdo de quién. Y ahí el chaval de Santa Olalla.
Sí.
El chaval de Santa Olalla. Pero este año, vamos, están ahí todos intentando meter la cabeza porque sería un cartel bonito Tirado o Quique
Alfonso
Toro.
Alfonso Alonso.
Quique Toro, Carlos Tirado y Guillermo Luna para cerrar la temporada en Huelva. Una novillada
bastante bonita. Claro.
Guillermo Luna estuvo muy bien. Luna, la verdad es que toreó y qué pena lo del tema que dio pinchazo demasiado. Pero bueno... Ya irá aprendiendo, ya irá tomando tacto,
sí, eso, cuestión de oficio,
pero es un chaval que tiene unas perspectivas muy buenas.
De verdad, tiene un aire distinto, sí. Tiene personalidad, ¿verdad? Tiene personalidad, además que se abre de capote, se ve un torero diferente. Tiene un gran repertorio y lo malogró todo, perdió el triunfo grande de Cuatro Orejas y Castillo.
Efectivamente.
Por la espada.
Así lo creo yo también.
Se nota también mucho la mano de David de Miranda en los caceres de Guillermo, ¿no?
Sí.
Se nota la influencia se nota.
Sí, claro.
Prácticamente entrenan juntos casi todos los días. O sea que...
Prácticamente y sin prácticamente. Y además entrenan, yo qué sé, 8, 10, 12 horas.
Yo creo que es un bastión importante este chaval. Yo confío mucho en él, oye. Es un chaval con muchísimas posibilidades.
Un aspecto que quería tocar contigo, José Luis, el tema de Morante, que ha recaído de la lesión, o sea, ha resentido. Y ha cortado la temporada en varios festejos. Es bonito, a mí me gusta que un torero sea honesto y diga, no estoy bien, no toreo. A mí no me gustaba eso que antiguamente le pegaba la cornada a uno y salía con los puntos frescos a torear, que no está uno al 100%. ¿Verdad? Es bueno de...
Hombre,
hay de todo, Pepe, porque Antonio Ferrera iba con los puntos frescos a corte gana.
Sí, por eso, pero no me gusta. Y se resintió en el festejo, le sangraron los puntos.
Es normal, a veces se quieren adelantar unos acontecimientos que la propia naturaleza te dice que no y te lo rechaza. En la medicina, bien, es verdad que dos y dos nunca son cuatro, pero tampoco se puede acelerar de la forma que lo están haciendo últimamente. Y con respecto a Morante, y no solo a la profesionalidad, sino a la honestidad, el tío ha dicho que no, que no se encuentra bien, y si no se encuentra bien, él no va a ninguna plaza a engañar a los que pagan, a los aficionados. Y entonces a mí me parece un gesto bastante importante y de bastante seriedad. O sea que yo estoy de acuerdo que haya cortado la temporada si él no se encuentra bien.
Oye, y el Madrid, ¿no?, que ha abierto todavía el abono para la Feria de Otoño con un éxito brutal, de taquilla, cola. Hay que ver el interés que está tomando
Madrid,
otra vez.
Madrid ahora mismo es la plaza de moda del toreo. En San Isidro ha habido prácticamente un 75% de entrada absoluta, absolutamente lleno la plaza, ¿no?
Sí.
Y después, claro, la oferta de Plaza 1 está siendo verdaderamente atractiva para los aficionados. Después, además, han respetado también al abonado de Madrid de siempre, que es decir, importante, y después los nuevos abonados, con la subida correspondiente, han compensado un poco, ¿no? Ya Madrid había un déficit de abonados tremendo, y este año prácticamente hay casi 17.000 abonados. Prácticamente el 70% de la plaza abonada. Que hace años, desde la época de los Lozano, no había esa cifra, ¿no?
Pero hay muchas plazas que están superando el nivel de abonos.
Bueno, Huelva, ¿no? Huelva no sé si llega a los 4.000 abonos, ¿no?
Sí.
Es importante, dando cuenta que Huelva hace 7.500.
En Sevilla hay que hacer
tiene media plaza abonada. ¿Qué?
En Sevilla y en Málaga hay que hacer cola para...
Sí, está difícil.
Sí, está muy difícil.
Sevilla, ya sabéis por experiencia, en Sevilla no llega a 2.500 abonados. Me parece lamentable. Una plaza que hace 13.000.
¿Y entonces
pues se llena el AVE, ¿no? El AVE en Madrid es lo que llena.
Sevilla. ¿Y por qué cuando se llama a Sevilla y quieres comprar un abono te dicen que no hay? A mí me ha pasado este año.
Que no haya. O sea, tú has querido comprar un abono este año en Sevilla.
Y me dijeron que tenía que esperar. A lo mejor, espérate, a lo mejor hay unas fechas en las que priva el que los abonados anteriores de otros años saquen sus abonos y después ponen a los no abonados otra fecha determinada y yo no haya entrado en ese tipo de fecha.
Puede ser,
pero bueno,
no sé.
Da igual. Retomando el tema de palos, Pepe, ¿qué se sabe de la cartelería?
No, a expensas de... Hay rumorología sobre... Pero nosotros nunca hemos querido entrar en ese tipo de detalles. Esperamos, como se dice, no hay más que el tiempo, como te lo dirá, como es.
Esperemos la oficialidad del mismo,
no,
ya está.
No preguntes por saber que el tiempo te lo dirá. Que no hay cosa más bonita que saber sin preguntar.
Y entonces, aunque ahí ya por detrás el run de este cartel, otro cartel, nosotros vamos a esperar que nuestro amigo Jorge nos lo dé en primicia aquí o el día de la presentación, que es lo bonito, ¿no?
Perfecto, claro.
Pero
que
vamos,
sí.
Que seguramente que como siempre está innovando, ofrecerá un formato interesante para todos los aficionados de Huelva, ¿no?
Seguro. No me cabe la menor de las dudas.
Seguro.
Ya de momento sabemos que el cambio de fecha, que aunque ya no hay en la Feria del Caballo festejo, pero la gente, aunque no haya festejo, se queda muchas veces en Huelva, la fecha ya sí es determinante que hay cambio, que se rumorea que es el día 4.
Se rumorea que es el día 4, no lo sabemos con certeza, pero esos son los rumores, Pepe.
Y yo creo que es acertado, ¿no? Que está bien, ¿no? Que es un cambio positivo.
Para que todo el mundo pueda estar en todos sitios, claro. No se pisen, ¿no? Es una manera de complementarse.
Hombre, es que son dos fiestas, digamos, son dos.
Además que en Palos se celebra conjuntamente, bueno, la Feria de la Tapa también, que además que viene mucha gente también desde fuera. Entonces es una manera también de respetarse los espacios.
Que Palos y Huelva dependen mucho, porque están muy cerca.
Claro.
Palos depende de Huelva y Huelva depende de Palos, quiero decir que esto es así. Entonces yo creo que llegando a un acuerdo en fecha, pues no habrá ningún problema.
Sí. Bueno, y el tema también, hablando de continuar con el tema de las jornadas, muchísimas jornadas en este tramo final.
Claro, es normal, siempre a final de temporada son los más sangrientos.
Qué barbaridad,
Yo lo he notado, he visto varios reportajes.
Y es que además los toros ya tienen una hierba más, ¿no?
Claro,
entonces...
claro, está más cuajado.
Mira, estoy viendo que la gente, a raíz de lo de David de Miranda en Málaga, que los toreros se están arrimando.
Sí, sí, sí. O sea, claro. Que ha sentado.
He visto a Juan Ortega dos o tres imágenes de actuaciones afines, pareja. Oye, y ha pegado un cambiazo total.
Pues yo creo que la afición también estaba esperando algo distinto. Yo creo que, verá, que está claro que el toreo clásico, el toreo de esos arrimones y esa manera, esa quietud, esa verticalidad, al final marca diferencias, ¿no?
Ah, vaya, además que pasa una cosa clara. Cuando un torero se pega la riemo que se pegó David de Miranda en Málaga, esto tiene que cambiar el torero seguro, claro. Porque había una élite de 5 o 6 matadores de toros que tenía el puesto asegurado en toda la feria, toreando cómodamente, y ahora, desde que hay 2 o 3 toreros, entre ellos, afortunadamente, nuestro torero David de Miranda, que está apretando muchísimo, el tema tiene que cambiar por fuerza.
Sí, vamos, ahora mismo el tema de la cercanía, el comercio de los terrenos del toro, está como nunca también, ¿eh?
Claro.
Que hacía tiempo...
También el toro ha cambiado, ¿eh? El toro no es el mismo de antes, ¿eh?
Sí, pero están arreando los
toros. El toro tiene más bondad, es más noble.
En líneas generales, sí, están más dulcificados.
Sí, señor.
Allenburo sufrió una voltereta de vida de Miranda.
Sí, justo iba a hablar de este tema.
Que porque estaba metido en la
cara.
Metido dentro de los pitones.
Sin repercusión, en cuanto a gravedad me refiero.
No, nada, fue nada. Fue la voltereta y ya está.
Afortunado.
Es verdad que David se la juega, ¿eh? Se la juega siempre. Pisa terreno complicado. Y
los arrimones que se pega, si es que se...
Muy complicado.
Tiene la idea muy clara. Yo creo que este torero está fortísimo. Está llevando una línea, un despegue, vamos.
Y una claridad mental. Tiene una claridad mental.
Claro, el tema mental aquí es claro.
También hay un tema que muchos aficionados preguntan por la calle: el tema de Sevilla, de la empresa, el relevo en la gestión maestrante.
Hay ciertos rumores y la maestranza, como siempre, no dice ninguno.
Ya, pero vamos, ya está próxima ya
lo veremos
la renovación,
pronto.
Sí. Ya. El final del contrato, ¿no?
O la renovación o el fin del contrato. Sí. Ya los maestrantes, que son los dueños de la plaza, dictaminarán.
Pero vamos, ahí también el rumor es que no hay relevo de contrato, ¿no? Que no se renueva.
Que va a haber cambio de gestión y se rumorean, ¿no? Distintos gestores.
Vamos a ver. Lo importante es que la empresa que rige la plaza de toros de Sevilla sepa llevarla a bien, porque es una plaza que es una maravilla, la verdad. Y los toros de Sevilla
es perjudicial tantos años de gestión, casi 100 años.
Sí, estamos hablando de la empresa Pajé, pues fíjate, los años que llevan, ¿no?
Sí,
ya Diodoro Canoria se llevó 45 años ahí, y ahora el yerno, digamos, ¿no?
Ramón Valencia
también ha hecho una gestión buena en la plaza, le ha dado el tono de seriedad y de prestancia, y bueno. Y ahora vamos a ver quién sale.
Sí, sí. Tema de conflictos que han tenido, de denuncias y tema por el tema de televisión, derechos de imagen y demás, le ha perjudicado y, claro, hay consecuencias.
Vamos, yo te puedo decir que los maestrantes no son muy, muy de cambiar así de un día para otro la empresa, ¿no? Ellos son realmente conservadores y...
Pero es que ahora cambia hasta el teniente mayor, ¿no?
Sí, bueno, eso va a cuestión, pero al final son entre ellos los que deciden. Ahí no una persona que diga, aunque sea teniente hermano, diga, este lo quiero yo. Si el Consejo de la Real Maestranza dicta a mí lo contrario, yo creo que eso hace en conjunto, entiendo yo. Pero en fin, que sea el que sea, que lleve los destinos de la maestranza como realmente se merece esa plaza de toro tan bonita, ¿no?
Bueno,
tan importante.
El tema de... No está José Antonio con nosotros. Le enviamos un saludo porque está también con labores suyas, cofrades, integrado en La Magna, que aunque no, yo pensaba que le iba a retransmitir.
Bueno, al respecto de La Magna, que nos quedan poquitos minutos, Palos de la Frontera emprende una peregrinación desde el Monasterio de la Rábida. A las 4:30 de la tarde saldrá la comitiva la Virgen de los Milagros, que va a participar en esa Magna el sábado día 20. Pues partirá desde el Monasterio de la Rábida, como estoy diciendo, en su carretón altar tirado por bueyes y todos sus palermos detrás, andando hacia Huelva. Así que creo que va a ser un momento muy bonito y que Huelva va a recibir a los palermos
de una manera... Lo que no sabe es que va a meter tanta gente a Huelva.
Bueno, eso es cierto.
Porque se le pide que vende 20.000 personas y de todos los pueblos y de todos...
No, vamos a tener que ir la gente de Huelva.
Vamos, yo vivo muy cerca de la capilla del Calvario, donde va a salir la Virgen de la Bella. Y ya iré peros allá.
Menos mal que yo me voy para Chepona.
Pues mira que te ponen allí en la plaza un campo de fresa, ¿eh?
Lo seguro. Ya he visto yo gente de Lepe allí, ya. O sea, ha faltado, y quedan todavía 6 días para la mano, 5 días, mal contado.
Bueno, la verdad que es un acontecimiento enorme, ¿no?
Sí,
hombre, la verdad.
Sí.
Pues entre los leperos y...
Estamos hablando de las vírgenes sacramentales, las vírgenes coronadas.
Efectivamente.
En fin, ¿qué más? Sacramentales, coronadas, en fin. Hay un elenco de vocaciones marianas, las más importantes de la provincia y de la capital, sin duda. Un elenco espectacular. vamos a ver cómo nos comportamos los de Huelva, esperemos que bien. Y que estemos a la altura del acontecimiento.
Es grandeza para Huelva, ¿no? Es lo importante,
sí, totalmente.
En fin. Bueno, pues, don Juan.
Hoy tenemos a Angelillo, ¿eh?, con su programa Recuerdo de la Noche. ¿Y quién despide el programa?
Bueno, nuestra niña bonita.
Hasta luego. Bueno, hasta el lunes.
Muy
hasta
bien.
Hasta el próximo.